Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este espacio de la radio española dedicado desde hace más de 22 años a la información, a las culturas, a las sociedades, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Hoy vamos a hablar de mujeres, marroquíes y lo vamos a hacer junto a Dina Boulsejan y Juan Ignacio Castillo Maestro. Dina Boulsejan es feminista, politóloga y directora de La Última Hora y Juan Ignacio Castillo Maestro es profesor de sociología y director del Instituto Euromediterráneo de la Universidad Complutense de Madrid. Entre los dos han realizado un informe que se titula Mediando entre lo secular y lo religioso, estrategias de mujeres españolas prominentes de origen musulmán marroquí, que aparece en un libro de la editorial Routledge titulado Las mujeres musulmanas en la economía, desarrollo, fe y globalización. Un libro que estudia la situación de las mujeres musulmanas en diferentes países, en Arabia Saudí, Irán, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Nigeria, Kenia y entre ellos España. Y tendremos con nosotros a Juan Ignacio Castillo Maestro hablándonos de este estudio, estrategias de mujeres españolas prominentes de origen musulmán marroquí. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de nuestra agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía. En Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Comunicar luz y objetividad para afrontar esta crisis. El Día Mundial de las Comunicaciones Sociales del 24 de mayo nos ha recordado la extraordinaria capacidad que tenemos a nuestra disposición a través de los medios actuales de comunicación para construir convivencia o para romperla. Disfrutamos y agradecemos los indispensables servicios de la información rápida y global de las redes sociales que nos ofrecen la nueva luz del conocimiento y nuevas oportunidades de colaboración para construir un mundo mejor todavía. Además de la rapidez global, necesitamos una comunicación e información de calidad, con objetividad, ética e imparcialidad, superando la oscuridad de tantas falsas noticias, rumores sin fundamento o bulos no bien intencionados. La libertad de expresión hay que respetarla siempre, pero sin insultar a las personas o a las instituciones. Todos nos merecemos un respeto en nuestro pensamiento político, religioso o cultural. Se puede manifestar la disconformidad razonablemente, sin insultos y burlas a los demás. En algunos programas de televisión, mesas redondas y artículos de la prensa se nota a veces una excesiva agresividad, una falta de escucha mutua y se oyen hasta insultos a los que son y piensan de forma diferente. Lo que ocurre en los parlamentos es a veces patético. Las circunstancias actuales de confinamiento y recesión económica dificultan una comunicación serena y respetuosa, pero la causa más importante de toda agresividad y falta de respeto mutuo no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Para ser instrumentos de paz y convivencia, debo gozar primero de una paz y armonía interior que pide integrar y aprender de las adversidades de la vida. Uno de los medios más relevantes para vivir en paz y buena armonía es, sin duda, una educación integral, elegida y pactada por todos los interlocutores familiares, sociales y gubernamentales. Todos debemos ser protagonistas de una nueva convivencia a través de nuestra comunicación honesta y veraz, nuestro respeto mutuo, nuestros valores y nuestra colaboración responsable.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yeah. ارجع لي يا مولانا سبحانك يا مولانا
ارجع لي يا مولانا سبحانك يا مولانا
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Burundi. La Conferencia de Obispos Católicos de Burundi, la CECAP, hizo balance de las elecciones celebradas el 20 de mayo. En un comunicado de prensa publicado en la noche del 26 de mayo, la Iglesia Católica indicó que sus 2.716 observadores desplegados en las distintas mesas electorales habían reconocido varias irregularidades, incluso el relleno de las urnas y la exclusión de agente de los lugares de recuento de las papeletas. Los obispos, aunque reconocen la calma que reinaba en los colegios electorales durante la celebración de estas elecciones, cuestionan la credibilidad del resultado de esta elección marcada por irregularidades. Además, han llamado la atención sobre defectos en el proceso, como la restricción ejercida sobre ciertos agentes para firmar de antemano las actas del recuento de los contenidos de las urnas, el relleno de ciertas urnas, el voto en lugar de los fallecidos y los refugiados, y las intimidaciones que los funcionarios administrativos ejercieron sobre los votantes a quienes acompañaban hasta las urnas. Para la promoción de la paz, la cohesión social y los derechos humanos, la Conferencia de Obispos Católicos llamó a los ciudadanos a la tolerancia y al diálogo. La Comisión Electoral Nacional Independiente proclamó, como ya les habíamos ofrecido anteriormente, a Evariste Ndayishimiye ganador de la votación electoral del pasado 20 de mayo con el 68,72% de los votos frente al 24,19% de los votos obtenidos por su principal opositor, Agathon Rwasa. El Consejo Noruego para los Refugiados, el NRC, ha informado que más de 660.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en zonas de conflicto de todo el mundo desde el pasado mes de marzo, a pesar del llamamiento de las Naciones Unidas para un alto el fuego mundial. Las cifras ofrecidas por el organismo noruego mostraban que los conflictos armados en todo el mundo habían continuado durante la pandemia, aun cuando gran parte del mundo se encerraba. El Consejo Noruego para los Refugiados aseguró que un total de 660.000 personas han sido desplazadas en 19 países desde entonces, con el mayor número de personas en la República Democrática del Congo. Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, resaltó cómo en un momento en que los expertos en salud nos dicen que nos quedemos en casa, los hombres armados están forzando a cientos de miles de personas a salir de sus hogares, dejándoles expuestos a una vulnerabilidad extrema. Esto no solo perjudica a aquellos que se ven obligados a huir, sino que socava seriamente los esfuerzos conjuntos para combatir el virus mientras la gente está siendo desplazada y asesinada. El Consejo Noruego para los Refugiados afirmó que apelaba a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que realizaran un claro llamamiento a las partes en conflicto para que detuvieran las conductas hostiles y que se resolvieran sus conflictos a través de conversaciones y permitieran una respuesta sistemática a la pandemia. Solo en la República Democrática del Congo, los enfrentamientos entre grupos armados y el ejército del país obligaron a 482.000 personas a huir de sus hogares. Mientras tanto, los combates han continuado en Yemen a pesar de las promesas de implementar un alto fuego por parte de las autoridades sauditas, lo que ha provocado el desplazamiento de 24.000 personas desde el pasado 23 de marzo. La región del lago Chad de África también ha experimentado una oleada de desplazamientos, siendo Chad y Níger los países más afectados. Y seguimos hablando del gobierno de la República Democrática del Congo, que acusa a Zambia de intentar anexionarse parte de su territorio. Así lo han dicho las autoridades de la República Democrática del Congo, que han acusado al gobierno de Zambia de intentar anexionarse parte de su territorio perteneciente a la RDC. Las tensiones surgieron la semana pasada en una zona fronteriza tras las escaramuzas entre las fuerzas armadas de los dos países. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la ONOCHA, reveló que los enfrentamientos entre los ejércitos en la frontera habían provocado nuevos desplazamientos, en particular en el territorio de Lamobo. El incidente es el primer signo de tensión transfronteriza entre la RDC y Zambia desde la reunión entre las autoridades de la región de Tanganyika en la RDC y Zambia en octubre del pasado año para normalizar la situación en la frontera. Gilbert Kakonde, el viceprimer ministro y ministro del Interior, informó sobre la existencia de tensiones entre Zambia y la RDC hacia Mupueto, donde los zambianos estaban mostrando signos de querer anexar parte del territorio de la RDC, según el viceprimer ministro y ministro del Interior. Y los investigadores sudafricanos, en cooperación con sus homólogos estadounidenses, iniciarán el próximo mes un ensayo innovador para la prueba de respiración rápida del coronavirus. El grupo de investigación ECINSA, con sede en Sudáfrica, la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y la de Canary Health Technology, con sede en Estados Unidos, colaborarán en el ensayo que detectará a través de una prueba de aliento desechable, no invasiva y de alta precisión, la presencia del virus antes de la aparición de los síntomas. Si tiene éxito, puede ofrecer resultados in situ en menos de 5 minutos, detectando así rápidamente a las personas en riesgo y reducir la transmisión. Y el gobierno argelino intensifica la búsqueda de opositores en las redes sociales. Varias organizaciones de derechos humanos atestiguan que, pese a que el GIRAC ha suspendido sus marchas semanales desde el pasado 20 de marzo debido a la crisis por el coronavirus, aún así ha aumentado los arrestos y la presión sobre los activistas del movimiento popular. Los partidarios de GIRAC exigen la liberación de los ciudadanos arrestados, una solicitud que ha quedado sin respuesta. La nueva herramienta del gobierno contra los opositores es la caza digital. Los ciudadanos están cada vez más perseguidos en función del contenido que publican en las redes sociales. Desde el lunes 18 de mayo, al menos 3 personas han sido arrestadas en este contexto y los veredictos de los jueces son cada vez más duros al respecto. Para delitos calificados como desprecio al presidente de la República o incluso por publicaciones que puedan dañar el interés nacional, las penas impuestas son de hasta 18 meses de prisión. El caso de Walid Hechida es un ejemplo palpable. El joven de 25 años y activista de GIRAC fue arrestado el pasado 27 de abril en la localidad de Setif, después de la publicación de unos memes burlándose de las autoridades en las redes sociales. Hechida fue procesado por desprecio del gobierno y ofensa al presidente de la República y podría enfrentar una sentencia de hasta 5 años de prisión. Alrededor de 60 ciudadanos argelinos arrestados por sus vínculos con el movimiento popular de GIRAC ya han sido registrados por el Comité Nacional para la Liberación de Detenidos.
¡Africanía!
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 Baby, ya baby, ya ينام الكون سوبري بابي يا احبابي ينام الكون بركاني بابي يا احبابي ينام الكون سوبري يا نمشي بالنية يا اللي انا قلبي صافي علاش وعلاش يا صحابي
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y ya os avisábamos y vamos a hablar en este caso sobre inmigración. Y en este sentido, el 15 de abril se publicaba una obra que se titulaba Las mujeres musulmanas en la economía, desarrollo, fe y globalización. Lo sacaba la editorial Routledge, una editorial pues muy prestigiosa, sobre todo en ambientes universitarios. Y veíamos en el segundo capítulo, negociando el lugar de trabajo, había un artículo que se llama Mediando entre los y lo religioso, estrategias de mujeres españolas prominentes de origen musulmán marroquí, que venía firmado por Dina Busselham y Juan Ignacio Castien Maestro. Dina Busselham es feminista, politóloga y directora de La Última Hora, y Juan Ignacio Castien Maestro es un buen amigo, es director del curso de Culturas y Pensamiento de los Pueblos Negros, en el que coordina también la Fundación Sur, y además es profesor de Sociología y director del Instituto Euromediterráneo de la Universidad Complutense. Juan Ignacio, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rafael, ¿qué tal?
Importante publicar con una editorial tan prestigiosa como la editorial Routledge. ¿Cómo ha surgido la oportunidad de participar en esta obra?
Bueno, la oportunidad surgió porque, bueno, Dina Busselham está haciendo la tesis doctoral conmigo, que es sobre la emigración rifeña en Cataluña y sus diferentes tomas de posturas pues con respecto a toda la cuestión nacional que se está dando, ¿no?, en Cataluña. Entonces, bueno, pues Dina pues es una persona que se mueve mucho, es una persona muy activa, y pues había estado en un congreso sobre migraciones y allí pues conoció a las editoras del libro, que las dos residen en Australia, y entonces, bueno, pues le plantearon la posibilidad de hacer un capítulo del libro. Entonces, bueno, lo estuvimos haciendo el año pasado, y bueno, pues luego ha sido un proceso bastante complejo de edición, de corrección, etcétera, porque es verdad que estas editoriales hemos visto que son realmente muy, muy exigentes, pero bueno, pues al final se ha conseguido. El libro, pues yo creo que está bastante bien porque es una buena panorámica que cubre distintos países, prácticamente cubre todo el planeta, porque hoy en día, claro, la población musulmana está extendida por todo el globo y se ocupa realmente de varios puntos que hoy en día son muy candentes. Uno es la inserción de las poblaciones migrantes, pero también ocurre en los propios lugares de origen, en este mundo de la globalización y en este tipo de economía que es la que vivimos, para bien o para mal, que es una economía pues muy dinámica, muy creativa, pero también a veces muy cruel, ¿verdad? Y muy dura. Tiene un enorme peso la precariedad y la informalidad, y también, pues bueno, justamente se conecta con lo que serían las cuestiones de género, con la cuestión de la mujer y, en el caso concreto, pues de poblaciones musulmanas. El Islam es evidentemente una religión universal, es ascendido por todo el mundo, pero pues en muchos lugares fuera del mundo musulmán, las minorías musulmanas pues se encuentran en lo que podríamos llamar una posición subalterna. Tienen por ello pues toda una serie de dificultades añadidas. Al tiempo, pues bueno, se crean unas dinámicas que son muy interesantes, porque bueno, por una parte está esta situación de subalternidad, y luego pues muchas veces pues viene acompañada, como sabemos, de todo un conjunto de prejuicios de carácter xenófobos, islamófobos, etcétera, pero también, bueno, el mundo moderno pues es un mundo que abre también una serie de potencialidades, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, pues permite cuestionarse roles tradicionales, como es el caso de los roles de género, y permite pues que muchas mujeres pues puedan pasar a desempeñar un papel mucho más activo en la esfera pública que aquel que estaban desempeñando de manera tradicional. Esto crea pues también toda una serie de conflictos culturales, de conflictos ideológicos, de conflictos morales, que evidentemente pues a veces pueden ser muy desgarradores para la persona, pero bueno, también a veces pueden ser también muy enriquecedor, tanto a nivel individual como a nivel social, para crecer y para desarrollarse. Y esto es un poco de lo que trata en general el libro. Es como una visión un poco poliédrica, ¿no? Una visión en la que se van examinando, como es muy habitual en esos casos, distintos estudios, distintos casos concretos, a través de distintos estudios de caso, y comparándolos, pues podemos obtener, digamos, una especie de visión de conjunto o una especie de visión caleidoscópica, ¿no?, para entendernos.
El estudio va aparte desde Arabia Saudí, pero también está Irán, Bangladesh, Pakistán, sí. Indonesia, Nigeria, Kenia, Bulgaria, Australia y España. ¿Cómo decidís tratar sobre las mujeres españolas con origen musulmán marroquí? ¿Es una cuestión que os proponen Dora Marinova y Samin Samani, que son las compiladoras, o pensáis que es quizás el mejor caso de estudio dentro de España?
Sí, bueno, es que es algo que se negoció, ¿no? Se le plantearon la idea a Dina cuando la conocieron de colaborar. Ella pues dijo que sí, me lo planteó a mí también. Entonces, bueno, estuvimos hablando y pensando qué era lo que podríamos aportar. Y entonces, bueno, da la casualidad que, bueno, aquí es verdad que hoy en día, pues en redes sociales hay toda una serie de comunicadoras de origen marroquí que son muy activas y que sobre todo defienden posiciones ideológicas, digamos, muy diferentes, ¿no? Abiertamente enfrentadas, pues con respecto a la cuestión de la religión, de la secularización, de los roles de género, del uso del velo, etcétera, ¿no? Lo cual da lugar a debates en las redes sociales, en Twitter, en también en diversos foros, que bueno, que son muy ricos, a veces son muy enconados, a veces son muy agresivos, y eso, pues bueno, desde el punto de vista de la investigación social, pues era muy interesante, ¿no? Porque lo que nos permite es entender cómo hay distintos discursos ligados a distintas posiciones ideológicas sobre ciertas cuestiones en concreto y cómo, pues a partir de aquí, pues se desarrollan distintas posiciones, ¿no? Y entonces, cómo realmente, pues podemos entender cómo unas mismas ideas generales se pueden luego combinar de formas diferentes y dar lugar a unas conclusiones que pueden ser totalmente opuestas. Entonces, nos pareció que ese podía ser un tema muy muy interesante de debate. Ya tanto Dina como yo seguíamos un poco esos debates, aunque no con la misma intensidad. Y bueno, sobre todo Dina, porque bueno, ya estaba llevando todo el tema de migraciones dentro del partido en el que ella milita, que es Podemos, pues ella estaba siempre muy metida en esos ambientes, ¿no? Y conocía pues personalmente a muchas de estas comunicadoras. Pero bueno, eso también nos abrió la vía pues para poder hacer una serie de entrevistas y sobre todo para hacernos una composición del lugar. Esto, pues bueno, se le enviamos la propuesta a las editoras y bueno, les pareció interesante y nos dijeron pues que adelante. Y entonces, bueno, pues fuimos haciendo una serie de borradores. Realmente el primer borrador lo entregamos a finales de marzo. Luego hubo que haber una serie de correcciones, porque, bueno, la cuestión era básicamente que nosotros tenemos como un enfoque más académico, ¿no? Porque eso es lo que estamos acostumbrados. Y ellos querían hacer un libro que fuera académico, pero quizá también un poco más de divulgación. Entonces, eso nos obligó, pues, a quitarle un poco de carga teórica en algunos aspectos y explicar más claramente algunas cuestiones que a nosotros nos parecían más obvias, ¿no? Y también, bueno, otra cuestión, claro, el libro está dirigido a un público anglosajón que no conoce tan bien el caso español, pues digamos que los editores nos aconsejaron, yo creo que con muy buen criterio, que pues también introdujéramos algunos párrafos explicando un poco más claramente el contexto español. El contexto español pues es evidentemente muy interesante con relación a la migración musulmana por la sencilla razón de que España pues ha tenido un vínculo histórico muy ambivalente, ¿no? Evidentemente de contacto, pero también de enemistad con el mundo musulmán, y eso evidentemente pues ha influido y ha mediatizado de una manera decisiva las relaciones que hoy en día se dan entre la población autóctona y la población musulmana. Eso desde el punto de vista español pues nos puede parecer bastante obvio y casi no hay ni que mencionarlo, pero evidentemente pues desde el punto de vista del lector anglosajón pues a lo mejor no es tan obvio o lo conoce menos, y por eso bueno pues que había que dedicar un tiempo pues a explicárselo con un cierto detenimiento, por lo menos para darle unas pinceladas que le permitieran hacerse una composición de lugar.
Pero desde luego es muy diferente al entorno anglosajón, pero también al francés. Lo que ha pasado en España, sí. El sistema de integración ha sido completamente diferente.
Sí, es que yo creo que en España, evidentemente se puede discutir mucho sobre eso, ¿no? Pero yo creo que la cosa hasta ahora ha funcionado razonablemente bien, si lo comparamos con otros países. Y además hay que tener en cuenta que es que España se ha convertido en país de inmigración en muy pocos años. Realmente desde los 80 hasta ahora, o sea, en 3 décadas, el país ha cambiado de una manera decisiva. O sea, ya España tiene ahora una tasa de inmigración altísima y una enorme población musulmana. Y es verdad que aunque hay conflictos, ya ha habido a veces algunos conflictos muy graves, yo creo que en general, más o menos, y no te digo ya solamente a nivel institucional, sino incluso a nivel de la sociabilidad cotidiana, o sea, de los contactos que tiene la gente por la calle o por el mercado, pues yo creo que se han conseguido, yo creo que avances notables, ¿no? Yo, por ejemplo, pues vivo en Vallecas, y en Vallecas pues es un barrio con muchísima población inmigrante, y uno pues simplemente lo que observa, te digo a simple vista, es que hay una, digamos, convivencia o coexistencia, yo creo que razonablemente buena, ¿no? Y muchas veces por lo menos se establecen relaciones de vecindad o relaciones de cooperación, etcétera, entre la gente, ¿no? A nivel profesional, que yo creo que se basan pues en una capacidad de respetar al otro, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, pues quizá algunas habilidades pues muy propias casi de la cultura española, ¿no? Que es una cultura que tiene algunos aspectos muy interesantes, como, bueno, pues el sentido del humor, el tomarse a veces las cosas no muy a la tremenda, ¿no? El gusto un poco por los bares, ¿no? A veces por este tipo de sociabilidad un poco superficial. Pues quizá yo creo que ha facilitado hasta cierto punto las cosas. Yo creo que en ese sentido el conjunto de la sociedad, y aquí digo tanto la población inmigrante como la población autóctona, yo creo que ha respondido, digamos que razonablemente bien.
¿Cuáles serían las diferencias entre las integraciones de las diferentes generaciones de las mujeres marroquíes, desde aquellas que tenían una referencia directa con su sociedad de origen, que comparaban la sociedad española directamente con la sociedad marroquí, y aquellas segundas y posteriores generaciones que ya no tienen tan clara esa referencia y que, como españolas que son, simplemente se comparan con otras españolas?
Claro, lo que pasa es que también es que la sociedad marroquí es profundamente heterogénea. O sea, realmente es mucho más heterogénea que la sociedad española, ¿no? Porque también justamente, pues bueno, es una sociedad que era, podríamos decir, entre comillas, muy tradicional, pero luego, pues como casi todas las sociedades de su entorno, pues ha experimentado un cambio social enorme, y entonces, pues hoy en día las diferencias entre la forma de ver la vida y los estilos de vida de unos sectores sociales y otros son enormes, ¿no? Incluso en un mismo barrio o en una misma familia te encuentras personas que son muy diferentes. Entonces, en ese sentido, claro, tampoco hay claramente un referente, digamos, marroquí, ¿no? Porque la propia sociedad marroquí es, como te digo, es muy heterogénea y además cambia muchísimo, es que está cambiando constantemente, ¿no? Entonces, sí, lo que es una sociedad plural. Y en el propio caso de la población inmigrada, pues esa pluralidad también se refleja. Entonces, realmente, muchos de los debates que se dan dentro del colectivo inmigrante, pues, por ejemplo, con respecto a cuestiones como los derechos humanos, la igualdad de género, el papel o no papel que ha de tener la religión en la vida pública, etcétera, se dan, evidentemente, en Occidente, pero es que también se están dando hoy en día, y a veces de manera también muy enconada, en la propia sociedad de origen. O sea, es que la sociedad de origen no es algo estático, es algo también muy dinámico. Y entonces, bueno, pues sí, luego en el caso de la población inmigrada, pues sí, a veces se da claro fenómenos muy interesantes por eso, por lo que te digo, porque tu grupo de referencia, pues bueno, no es el ambiente de tu familia o el lugar, que bueno, en el caso de Marruecos, pues está muy cerca, evidentemente, y puedes viajar con bastante facilidad y mantener muchos vínculos, sino también, bueno, pues por la gente con la que te tratas de tu barrio, etcétera, que a lo mejor, pues tiene un estilo de vida o unos valores que son diferentes de los tuyos, y eso pues muchas veces puede generar conflictos, ¿no? Pero bueno, conflictos en el fondo no tan distintos de los que se daban sobre todo en España hace una generación o dos, ¿no? Pensemos el típico conflicto padres e hijos, que era muy enconado pues en España hace 40 o 50 años, ¿no? Pues con un tipo de familia como muy tradicional y muy autoritaria, y hijos que se rebelan y que empiezan a familiarizarse un poco con la cultura del rock o con ideas políticas distintas de los padres, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues bueno, a veces te da, como sabemos, lugar a situaciones un poco dramáticas, que yo creo que hoy en día se dan en mucha menor medida. Pues eso, por ejemplo, hoy en día en Marruecos se da mucho. Y se da bastante también, pues en el caso de los colectivos de inmigrantes, ¿no? Pues yo que sé, una chica, un chico, pero también sobre todo una chica, pues bueno, que a lo mejor los padres le ponen muchas cortapisas pues a la hora de salir con sus amigas o de estudiar o lo que sea, ¿no? Entonces, pues hay un choque pues entre un modelo de familia más autoritario y un tipo, pues, de rebeldía juvenil, por decirlo así, que a veces, pues, bueno, da lugar a situaciones que a veces se pueden llevar mejor o peor, también dependiendo de la gente, ¿no? Y a veces, pues, da lugar a, pues, a situaciones un poco dramáticas, ¿no? Que es también lo que se observa.
Aprovechando tu experiencia y tu conocimiento también de todo lo que sería la franja saheliana, con una preponderancia del Islam en muchos de esos países. Sí. Aunque desde aquí tenemos una visión monolítica del Islam, el Islam no lo es, son, digamos que por decirlo sí, de alguna forma, muchas familias. En concreto, si hablamos de Marruecos, es el pensamiento islámico maliquí, una sí, rama ortodoxa, pero podríamos hablar dentro del Islam, un Islam mucho más abierto y tolerante sí, que la península arábiga o Asia, etcétera. Tú que conoces también otros países de África y sus inmigraciones, como puede ser Senegal, también con un Islam mucho más sufí, mucho más abierto, un Islam de sí, paz. ¿Qué importancia tiene el Islam a la hora de la integración de la mujer? Si comparamos, por ejemplo, Argelia, que también tiene una importancia en la inmigración en sí, España, Marruecos y Senegal, pongamos estos tres países, sí, ¿qué importancia tiene el Islam y cómo hace que la mujer pueda o tenga más dificultades a la hora de integrar?
Bueno, de todas formas, una aclaración. Todos esos países son malequíes, ¿eh? O sea, prácticamente todo el Sahel es también malequí, porque además, claro, el Sahel se islamiza desde el norte. El Islam llega, va moviéndose de norte a sur, y entonces realmente el Islam saheliano es muy parecido en muchos aspectos al Islam magrebí. Lo que pasa es que luego, bueno, ha habido dos diferencias fundamentales, ¿no? Una ha sido que, digamos, en conjunto, aunque aquí siempre hay que hacer muchos matices, es verdad que se puede hablar de que ha habido una mayor pervivencia de tradiciones, digamos, preislámicas. Pero esto yo siempre lo matizaría mucho. Y luego lo segundo es que, bueno, que también incluso por razones políticas, la tradición sufí, que también viene del norte de África, o sea, porque Marruecos es un gran país sufí, como lo es Argelia, pues lo que ha pasado, sin embargo, es que en el norte de África el sufismo sigue siendo importante, pero no ha tenido luego el desarrollo que se ha tenido en el Sahel, también por una cuestión política, porque es que en el Sahel había una especie como de vacío político, había un cierto vacío de poder, primero la etapa precolonial y luego la etapa colonial, entonces, bueno, las redes sufíes fueron enormemente hábiles para desarrollarse, para crecer y para convertirse en muchas zonas casi como una especie de columna vertebral de la sociedad. Eso no se dio tanto en el mundo magrebí, porque lo que allá había era un Estado más fuerte, y sobre todo ya después de la época de la independencia, ya hay un Estado moderno, y es un Estado que además luego se embebe de lo que podríamos llamar el reformismo islámico, que es bastante hostil a este tipo de Islam sufí, y entonces el Islam sufí retrocede. Entonces, claro, hoy en día no tiene la misma importancia, evidentemente, en el norte de África que lo que puede tener en Senegal, o sobre todo en ciertas zonas de Senegal. Pero realmente yo creo que muchas veces son diferencias más cuantitativas que cualitativas. Y luego, bueno, pues en el caso del Sahel, pues a nivel de estilo de vida, pues también pasa lo mismo. Hay gente que es enormemente conservadora y enormemente tradicionalista, o sea, y además, bueno, incluso muy piadosa. O sea, yo creo que en términos de práctica religiosa y de lo que es de piedad cotidiana, pues muchas regiones del Sahel están, digamos, legadas claramente a norte de África. El propio Islam del Magreb es muy distinto, evidentemente, del Islam salafí de la península arábiga, pero es que este Islam salafí de la península arábiga es una cosa nueva. Es que es algo que existe desde hace 200 años. Es que Arabia Saudí, bueno, lo que hoy en día es Arabia Saudí, que en aquella época no era Arabia Saudí, pues hacia 1830 o 1840, pues era un lugar que no era tan distinto de Marruecos o de Senegal. Lo que pasa es que luego toman el poder los wahabíes y realizan pues toda una serie de transformaciones muy profundas y además de una manera muy represiva. Y ya es verdad que ahora el salafismo, pues desde Arabia Saudí, pues se ha expandido por el norte de África y también ha llegado y se ha enraizado muchísimo en el Sahel. Hoy en día, pues en el Sahel, en mayor o menor medida, según los países, este tipo de islam salafí, mucho más rigorista y mucho más duro en el plano de las costumbres, pues también ha arraigado, evidentemente. Pero también hay que tener en cuenta que la propia traducción sufí es muy compleja y hay un tipo de sufismo, y eso se da pues también en Senegal, en Nigeria, etcétera, que es un sufismo que es, desde el punto de vista, como lo diríamos nosotros, profundamente conservador en el plano de lo que es la regulación de la vida cotidiana y en concreto pues en el plano de su articulación con todo un conjunto de estructuras patriarcales. A veces tenemos una visión, yo creo, a veces demasiado como simplista, de como por un lado está el islam africano, por otro lado está el islam del Magreb, etcétera. Uno nos gusta más, uno nos gusta menos. Luego la realidad es siempre más compleja y lo que tenemos que intentar es huir pues, de todas estas visiones que son a veces demasiado utópicas.
Ignacio, ya por terminar y por dar una idea clara de lo que ha sido, digamos, este capítulo dentro del libro sí. Las mujeres musulmanas en la economía, desarrollo y fe y globalización. ¿La mujer española de origen marroquí se ha integrado plenamente en la economía? ¿Ha creado unas estrategias positivas a la hora de integrarse o todavía está en ese esfuerzo?
Hombre, depende, ¿no? Porque, bueno, sabemos cómo está de la propia situación económica en España.
Complicada.
Hay una parte ahora más, ¿no? Pero ya de antes, pues España tiene unos niveles bastante altos de exclusión social y de precarización y que esto pues afecta evidentemente en mucha mayor proporción a los sectores inmigrantes. Eso está claro. Entonces, en ese sentido, claro, no es tanto de lo que quieran hacer las poblaciones inmigrantes, ¿no? De lo que estén dispuestos a hacer, sino de lo que pueden, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si tú estás condenado pues a vivir un poco los márgenes del sistema y pues acceder de manera muy precaria pues al mercado de trabajo, pues eso evidentemente te crea problemas, ¿no? Ya la crisis de 2008 afectó durísimamente y de manera muy particular al colectivo marroquí por una razón muy sencilla. El colectivo marroquí estaba muy focalizado en la construcción, o sea, porque es que era en mucha menor medida pues que otros colectivos como los latinoamericanos, también por razones del idioma, etcétera, que tenían una mayor presencia, por ejemplo, en la hostelería. Hay evidentemente marroquíes trabajando en la hostelería o en otros sectores, pero estaban muy focalizados en la construcción. Entonces, claro, la construcción se derrumba con la crisis del 2008 y realmente pues tampoco se llega nunca a recuperar del todo. Entonces esto tuvo un efecto realmente devastador sobre la población marroquí. Y ahora volvamos a ver con la crisis que tenemos ahora, pues tampoco nos podemos esperar nada especialmente positivo. Y claro, esto afecta tanto a hombres como a mujeres, evidentemente, ¿no?
Juan Ignacio Castillo Maestro, profesor de Sociología y director del Instituto Euromediterráneo de la Universidad Complutense de Madrid, que junto a Dina Busselham han realizado este capítulo Mediando entre lo secular y lo religioso, estrategias de mujeres sí. españolas prominentes de origen musulmán marroquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, gracias a ti, es siempre un gusto hablar contigo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hace ya 18 años que visitaba Seidine Ndiaye los micrófonos de Africanía. Ahí es nada, en el 2002, mayo de 2002, casi exactamente 18 años. Y que nos traía este web, nos presentaba este web, este álbum, del cual escuchamos su primer corte, que canta junto a Pape Nian, un músico senegalés capitalino que se mueve bien por todos los ritmos, tanto tradicionales, pop rock, y que es un habitual de los escenarios también de capitalinos de España, de Madrid. Pues con la música de Sedine Ndiaye empezamos este tiempo de actividades, política económica en África, desafíos sectoriales y estructurales. Un curso virtual en internet que se impartirá desde la Universidad Abdelmalek de Saadi en Marruecos, organizado por AMENET, África, Mediterráneo y Europa Autónoma de la Universidad Autónoma de Madrid. Tendrá lugar en la Universidad Abdelmalek Saadi. Política económica en África, desafíos sectoriales y estructurales, del 10 al 22 de junio online. Y también a través de internet podemos asistir al seminario que organiza la Cámara de Comercio del Gran Manchester, seminario web Doing Business en África, el 16 de junio. Con una fecha límite de inscripción del día 15 de junio, podéis asistir al seminario web Doing Business in Africa de la Cámara de Comercio del Gran Manchester, día 16 de junio. Y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA, organiza el curso virtual Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Curso virtual del IECA, Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, que tendrá lugar desde el 22 de junio hasta el 12 de julio. Y desde Accra, desde Ghana, One Africa Youth Conference, un movimiento dirigido por jóvenes que se enfoca en establecer un vínculo comunitario entre los jóvenes de África y de ascendencia africana a fin de crear un futuro sostenible para el continente al deliberar y resolver problemas sobre el desarrollo. One Africa Youth Conference, del 1 al 4 de julio en Accra, Ghana. Y terminamos este tiempo de agenda con el curso que organiza Claxo y la Universidad Nacional de las Artes, que organizan el curso Mediación Cultural, Comunidad, Artes y Tecnologías, modalidad virtual, dentro del ciclo Diplomas Superiores 2020. Más información y consultas en diplomamediacion@claxo.edu.ar. Y si no, como siempre, la agenda de actividades del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Juan Ignacio Castien Maestro, que junto a Dina Busselhan han sido los autores de este estudio titulado Mediando entre lo secular y lo religioso, estrategias de mujeres españolas prominentes de origen musulmán marroquí, que ha aparecido en el libro de la editorial Routledge, Las mujeres musulmanas en la economía, desarrollo, fe y globalización. Muchísimas gracias a Dina Buserhan y a Juan Ignacio Castilla Maestro, y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Ya llevamos más de 22 años haciendo este paseo por las cálidas costas de África junto a todos vosotros. Muchísimas gracias, un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.